Y vamos a hablar también de nuestro patrimonio, aunque muchas veces no lo conozcamos o no lo hayamos visto, ni sepamos que exista en ocasiones bajo nuestros pies. Estoy hablando de ese yacimiento arqueológico que de pronto aparece en los titulares, o quizá ese fortuito hallazgo de alguna pieza románica que nadie sabía que estaba allí, o quizá algunos lo sospechaban. Está bien, por un lado, conocer todos esos avances, pero es verdad que de vez en cuando nos encontramos algunos hallazgos que no se han llevado a cabo de la forma legal o siguiendo el procedimiento que sería el legalmente registrado o lógico o razonable. Estoy pensando en esas personas que a veces hemos visto, yo creo que en playas seguramente alguna vez lo habéis visto, con detector de metales que pueden llegar incluso a hallar objetos antiguos en un yacimiento arqueológico que todavía no se haya descubierto. Y luego, la segunda parte sería llegar incluso a venderlos con facilidad a través de plataformas de compraventa de productos de segunda mano, online, lógicamente. Dependiendo de su valor, un expoliador pues se cree que puede llegar a obtener altas cantidades de dinero mediante pues este aparato, ¿no? Este detector de metales o este aparato que hace pues un sonido de pito que de hecho les ha llevado a llamarse a estas personas piteros. Bueno, dicen que España es el segundo país del mundo con mayor riqueza arqueológica, histórica y bibliográfica por detrás de Italia y por eso hay muchos de esos piteros pues que quieren hacer el agosto precisamente con esos detectores. Hay una ley de patrimonio histórico que sí que obliga a cualquiera que encuentre un objeto de valor cultural a comunicarlo a las autoridades en un plazo de 48 horas. ¿Pero esto siempre se cumple? No, la respuesta es no. No todo el mundo lo hace. Algunos deciden directamente traficar con ellos y otros pues hasta se lo quedan y lo enseñan a sus conocidos como si fueran, pues no sé, coleccionistas de arte antiguo. ¿Cómo lo toman los arqueólogos? Bueno, pues este mismo fin de semana pasado hemos visto cómo en internet, en Twitter, había quien se jactaba de haber encontrado unas monedas de la época de los romanos. Claro, muchos arqueólogos decían que así no se hacen las cosas y que muchas veces para poder estudiar un objeto antiguo que se encuentre, pues es fundamental el contexto. Ese contexto que, lógicamente, una vez que lo hemos sacado la pieza de ese lugar, se pierde del todo. Vamos nosotros a ver cómo hacen los arqueólogos. En ocasiones, pues hemos seguido su pista e incluso pues hemos querido conocer, ¿no?, acerca de sus hallazgos. Alfonso Fanjul es arqueólogo, de hecho estuvimos hablando con él hace unos meses a cuenta del hallazgo de unas monedas y claro, sabe que el tema de los piteros poco tiene que ver con su trabajo. Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, pues preguntándonos, ¿no?, por esta práctica, que es verdad que es llamativa, que a priori no parece muy grave, ¿no?, pero que claro, una vez que os preguntamos a vosotros, pues sí, sí que es grave, porque no sabemos, ¿no?, ni lo que han encontrado, ni dónde lo han vendido, ni dónde está.
Sí, es que hay varios aspectos a tratar dentro de este tema. Por un lado están los piratas, por así decirlo, que son auténticos expoliadores. Bueno, hubo regiones como Andalucía, Aragón, que han llegado a prohibir totalmente el detector de metales porque llegó a haber incluso una fiebre del oro en los años 80, 90 y el nivel de expolio era absolutamente desmedido, ¿no? Y bueno, allí se saltaban directamente las verjas de los yacimientos arqueológicos de noche. Es decir, vamos, yo trabajé allí de arqueólogo y te puedo contar que en el yacimiento que yo estaba excavando solicitábamos la presencia de la Guardia Civil por la noche para que echara un vistazo allí porque permanecieran allí porque es que nos entraban casi a diario con detectores. Es decir, llegó a haber una auténtica fiebre del oro. Eso se ha reducido bastante por la legislación. La legislación cada vez es más dura. Ya te digo, en Andalucía y Aragón está totalmente prohibida el detector de metales. Pero bueno, esos son, por así decirlo, los piratas que siguen existiendo, El saqueador profesional que ahora van de noche, ya no se encuentran de día, es gente, ya te digo que están bastante especializados y que venden sus productos en internet o que incluso ya tienen sus circuitos de venta personales, porque yo lo vi en su día, como había incluso pues esas reuniones de donde venía la gente a comprar, incluso extranjeros venían a comprar en bares, cafeterías, restaurantes, ya conocían a la gente que se dedicaba a sacar material, ¿no? Entonces, por un lado están esos piratas y por otro lado está el detectorista aficionado que le gusta pasear por la playa o que le gusta o que tiene su colección de botones o de, ¿entiendes? O de pesetas. Yo conozco gente que colecciona pesetas y que nunca se mete en zonas arqueológicas, que también los hay.
Sí, es decir,
hay dos colectivos muy diferenciados, ¿no?
Tienes razón, Alfonso, es verdad, porque en las playas les mencionaba yo antes, pero claro, muchas veces no les hemos visto, ¿no? Con ese ansia de buscar objetos antiguos. Igual están buscando que a alguien se le haya perdido un eurillo.
Y van siempre pues con mucho cuidado. Yo he conocido, vamos, gestioné un pequeño museo de la Guerra Civil y conocí a muchos de ellos que querían donar material, que se encontraban y tal. Y conoces a ambos mundos, ¿no? Uh-huh. El del pirata y el de ese detector aficionado. ¿Cuál es el problema? Pues yo creo que aplicar toda la legislación sobre el detector aficionado lo que hace es que decaigan las donaciones a los museos. Por ejemplo, hay hallazgos que son legales con detector de metales. Tú, si encuentras algo en una zona no catalogada con un detector de metales, ese hallazgo es legal. Y encima, si lo notificas y lo entregas al museo, es más legal todavía. Es un caso reciente que hemos tenido en Asturias, donde un chico ha encontrado, creo que son unas 17 hachas de bronce, y el final de la prehistoria, espectaculares. Es el mayor depósito que ha aparecido en la región jamás de la Edad del Bronce. Y este chico, en el momento que le dijeron que era algo antiguo, porque no sabía muy bien lo que era, lo llevó al museo. En este caso, pues se le ha aplicado toda la legislación, va a tener un juicio, incluso se le ha fichado, pasó un mal rato en la comisaría, porque bueno, se abrió un procedimiento judicial por haber, lo que decías tú antes, se le acusó de haber destruido el contexto del hallazgo. Pero el hallazgo es legal. Entonces, en ese sentido, yo opto un poco por una vía que se está haciendo en muchos países europeos y que es quizás la tutorización de ese segundo colectivo de detectoaficionados. Es decir, se les dé que estén de alguna forma tutelados desde la propia administración a la hora de poder gestionar los hallazgos que van haciendo, si alguno de ellos es de carácter arqueológico, de poder premiar si hay algún hallazgo de ese tipo, incluso, y bueno, a esa hora de controlar a ese colectivo un poco, ¿no? En ese sentido, es decir, de tutorizarlo. Ya. Es decir, porque
no
la otra opción, la de aplicarle la normativa a este chico, mira, por ejemplo, en el caso de este chico, ahora mismo yo sé que no va a haber más donaciones al museo en Asturias. Ningún detectorista, aunque el hallazgo sea legal, se va a atrever a entregar ningún material al museo. Entonces, la tutorización, por ejemplo, en Inglaterra hizo que se multiplicara la localización de yacimientos nuevos, que los arqueólogos no sabíamos que existían, y tienes la otra práctica, que es la que estamos realizando en algunas regiones, que es pues bueno, poner un poco en la picota a este chico mediática, pues lo que supone es que, evidentemente, yo sé, porque conozco, ya como os comentaba, muchos detectoristas, y yo sé que ninguno más va a entregar jamás nada. Entonces, bueno, hay que elegir un poco, ¿no? Y hay que elegir entre una opción y la otra. Yo soy más de la opción europea de darle caña a los piratas, es más, incluso de aplicar una legislación mayor, porque por lo que veo no están entrando en prisión. Son penas siempre reducidas o de grandes multas, pero que no. Es decir, yo estoy a favor de que haya más penas para los piratas y tutorizar de alguna forma a través de una asociación con una coordinación por parte de un profesional en la arqueología de esos aficionados que van a zonas donde no son arqueológicas por si acaso encuentran algo.
Entonces,
yo creo que eso daría mejor resultado.
Entonces,
pero bueno, ahí hay valoraciones diferentes según los arqueólogos,
sí,
¿no?
Sí, y es verdad. Y además no debe de haber una clave perfecta porque si no habría una legislación diferente, ¿no? En cada zona. Estoy pensando también en Estados Unidos. Muchos paleontólogos, ¿no?, siempre se han quejado de que uno se encuentra un fósil de dinosaurio en su terreno y puede hacer con él lo que le da la gana, ¿no? Venderlo a un coleccionista multimillonario o lo que quiera. Y claro, ellos están pues dolidos, ¿no? Y es verdad que esa legislación, pues bueno, en algunos casos llama mucho la atención. Entonces, la diferencia, para enterarme yo bien, Alfonso, sería los detectoaficionados, sería gente aficionada al mundo pues, de la historia o de la arqueología, se puede encontrar algo y donarlo a un museo, y los piratas serían los que lo venden, los que buscan algún tipo de beneficio económico.
El pirata va buscando el beneficio económico y el saqueo directamente de sitios históricos, que es donde realmente aparece el material, ¿no? Mientras que el detectoaficionado suele ser una persona que no suele entrar en lugares históricos, por lo que yo sé. Es gente que, bueno, que le gusta estar paseando por el campo sin meterse en ningún tipo de jaleo, por la playa, buscando sus moneditas, sus botones, lo que sea. Y y con esa gente se podría llegar a una colaboración, que es, como digo, lo que se está haciendo en Dinamarca o en Inglaterra, creo que en Holanda también, es decir, y está dando grandes resultados. Entonces, bueno, hay arqueólogos que dicen que hay que prohibirlo uh-huh. del todo. Yo creo que la prohibición total, por ejemplo, en Andalucía, por mi experiencia, uh-huh. yo creo que era necesaria, porque aquello era donde, vamos, ya como os comentaba, había casos absolutamente, vamos.
Sí, flagrantes, ¿no? De entrar en una zona que ya está siendo investigada.
Y además masivos, sí. Había pueblos donde había pequeños pueblos, uh-huh. donde yo sé que había más de 100 detectores de metales. Uh-huh. Es decir, era permanente, era una economía de pirateo que estaba ahí, era un problema que existía, que era un problema real, que era muy difícil de atajar de otra uh-huh. forma, ¿no? Pero en el resto, pero hay otras regiones, sobre todo aquí en el Cantábrico, que en el norte de España, pues es más, no sé, es otro, yo veo otro mundo que donde sí hay más detecto aficionado, menos pirata y menos saqueo, existe también el saqueador. Pero bueno, es veo que hay otro mundo y bueno, y cuando esta gente detecta aficionada se encuentran por casualidad, de forma legal, porque están en un sitio, en un prado como este chico, en un sitio que no había ningún yacimiento arqueológico, se encuentra con un gran hallazgo, yo creo que lo ideal es que tuvieran, si tuvieran esa tutorización, pues hubieran llamado inmediatamente a ese coordinador de su asociación de aficionados. Y las cosas, no sé, yo opto más por esa segunda vía.
Y no, hay, digo, no
hay
habría
gente,
riesgo.
Hay gente que plantea, sí. que plantea la prohibición total.
No habría
hay
riesgo.
Hay arqueólogos que piensan que plantea.
Alfonso, sí. de que un detecto aficionado con la mejor de las intenciones, igual se encuentra algo, lo quiere sacar él mismo y luego resulta que llegáis vosotros, los arqueólogos profesionales, y decís, pues te has cargado el sitio en el que estaba.
No tanto, se habla mucho del contexto, pero yo no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto, depende del hallazgo. Claro, esto es un hallazgo muy especial, muy peculiar, que se sale de la norma. Lo que esta gente no suele encontrar un depósito de 17 hachas, evidentemente, esta gente suele encontrarte pues chatarrilla, por así decirlo. Pero a veces algo de esa chatarrilla pues es histórica. Te encuentran una moneda romana y ya te está o varias y ya te está indicando que ahí hay un yacimiento. Entonces, bueno, eso sería lo interesante, ¿no? Yo creo que lo de las 17 hachas es un caso bastante peculiar, y además tuvimos la suerte de que hizo una fotografía de cómo se encontraron antes de sacarlas, porque era algo muy raro lo que estaba sacando, y entonces, bueno, ahí se puede salvar incluso el contexto a la hora y no excavó alrededor. Es decir, si hay yacimiento está intacto, y sabemos cómo estaban depositadas las hachas. Pero bueno, es un caso muy peculiar ese. Yo no sé hasta qué punto el contexto de sacar hasta donde llegan los detectores de metales, que es normalmente palmo y medio de profundidad, lo normal. Realmente no hay contexto arqueológico in situ, es muy difícil. O sea, son niveles de superficiales. Es decir, no has llegado al nivel arqueológico donde está todo el yacimiento. Te encuentras algún dato de ese yacimiento, pero no llegas a la profundidad donde tú realmente puedas estudiar el contexto. Y después hay otro elemento del que habla mucho Virgilio y que tiene una parte de razón, que es las deficiencias de la administración. Es decir, aquí hay tres problemas: están los piratas, está lo que hacer con los detectos aficionados, y también están, pues bueno, que muchas veces es la propia administración la que por dejadez, por problemas varios, por mala gestión, pues también hay mucho patrimonio histórico que se pierde. Entonces yo he visto los vídeos de Virgilio ya el problema es más complejo, pero a la vez las soluciones que se dan es o bien la tutorización o bien la prohibición total. Es lo que estoy viendo desde el mundo de la arqueología.
Sí. Y Alfonso, cuando hablan de que lo venden en Internet, o sea, ¿realmente es tan fácil el subir alguna pieza de forma ilegal a alguna plataforma?
Yo
no me lo imagino en Wallapop viniendo unas monedas romanas.
Sí, eso es muy fácil. Sí.
Sí,
cuando son piezas menores, una moneda... objetos menores, pues parece que es fácil.